2020 con el objetivo de obtener mayor financiamiento.
Lo que estamos viendo es esa voracidad recaudatoria que va en aumento y que no se detiene y que lo único que hace nuevamente es afectar ya no solo a las empresas, sino afectar al ciudadano de a pie.
Por su parte, el economista Luis Murillo advierte que si esos hechos siguen ocurriendo, se verá un mayor retroceso en la recuperación de la economía.
Cuando una economía esté en una recesión económica, deberían de establecer una medida de política expansiva. Eso significaría disminuir impuestos y generar mayores niveles de gasto.
En tanto, el expresidente del Banco Central de Nicaragua, Mario Arana, no quita el dedo del renglón para señalar que la crisis económica que aparentemente vive el Estado es provocada por razones políticas y que la solución a la misma es también política.
Y ha sobrepuesto su afán de sostenerse en el poder cuando tiene a todo el mundo encima, tiene la comunidad internacional en contra.
Los expertos advierten que las repercusiones son a todos los niveles, afectando a la población en general. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Hoy es agosto 7 del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía que de lunes a viernes ustedes dispensan a este programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Agradeciendo también, pues, en los estudios de Radio Martí, la asistencia técnica hoy de Tony Simón y la producción de Miguel Sánchez. Y desde luego, pues, los temas que vamos a tocar, voy a tener el placer de tocarlos con un colega con el cual me une no solamente una muy buena amistad, sino una relación de años de trabajo de muchísimo tiempo. Me refiero al periodista de Radio Bambí, Nelson Rubio. Buenas tardes, Nelson. Bienvenido.
Cari, muy buenas tardes. Un placer estar contigo y compartir, por supuesto, con toda la audiencia a esta hora de Radio Martí. De verdad, un saludo dentro de Cuba a todos los amigos que están en sintonía con tu programa a esta hora.
Bueno, pues hay algo que no estaba dentro de mis planes, ¿no? Comenzar tocándolo contigo, pero aquí hay algo que no me cuadra y me gustaría que como analista que tú eres, ¿no?, de la problemática cubana dentro de todo el campo que tú cubres en la radio comercial, ¿cuál es el mensaje que está mandando el gobierno cubano, el régimen castrista, al decretar un toque de queda nocturno en La Habana al tiempo, que está tratando, ¿no?, de alimentar el turismo? Al mismo tiempo hay varios pueblos en cuarentena. En fin, son noticias que no cuadran dentro de esta problemática, de esta nueva política que está creando el régimen castrista. Es un mensaje para el interior. Yo no soy amante, nunca lo he sido, de las conspiraciones, pero algo huele ese régimen que no anda bien cuando anuncia un toque de queda nocturno en la ciudad de La Habana y suspende transportaciones al interior. Bauta está prácticamente en cuarentena. En fin, ¿cómo es posible que con todas estas situaciones vayan a pensar, porque las redes sociales los titulares corren con esta información, que pueden haber turistas?
Sí, hay una manipulación burda de la dictadura castrista. El hecho de la que la dictadura cubana mienta siempre ha sido claro en las estadísticas, y uno tiene que tener como referencia las estadísticas de mortalidad infantil, las estadísticas de natalidad en Cuba, las estadísticas de muerte de madres al parir. O sea, vas sacando cuenta, todo eso es manipulado, pero tienes puesto el ojo más que claro en lo que está ocurriendo en Cuba. Hoy el régimen castrista, en su conferencia de prensa sobre la situación del coronavirus con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, de manera paradójica, hablan de 54 muertes en lo que ellos llaman las provincias del occidente, con esta distribución que hicieron de La Habana, Mayabeque, etcétera, etcétera. Pero son cinco provincias del occidente de Cuba que están incluyendo ellos en esta decisión y llama la atención enormemente. O sea, no hay correspondencia entre la cantidad de enfermos que está anunciando la dictadura castrista, supuestamente, cuando toman medidas por una pandemia donde ellos están abriendo decidiendo cerrar, y digo abriendo la brecha, está decidiendo cerrar. Uno, vamos a estar claro que con la escasez, lo primero, no hay correspondencia, vamos a dejar esto definido, no hay correspondencia entre la cifra que publica la dictadura castrista de 54 personas o contaminadas con coronavirus y la realidad, porque tú no tienes por qué cerrar todas las provincias, quitar el transporte a partir de las 6 de la tarde, las playas, los centros nocturnos, los restaurantes, los cabarets hasta las 9 de la noche, el transporte interprovincial. O sea, hay un grupo de medidas que son contundentes, de paralización prácticamente, y ahí es donde voy al segundo punto. En los últimos días, por la situación que ha habido con los bancos, la escasez de dinero que tiene la dictadura castrista, la imposibilidad de seguir chuleando a los exiliados para enviar dinero a Cuba, a las personas, a sus familiares, porque no tienen otra opción, ciertamente, ante la dificultad que hay. La apertura de estos mercados en dólares como única opción, o sea, un apartheid económico que hay dentro de la propia isla, hay descontento y se está viendo. El caos que se ha vivido en Santa Clara con la llamada candonga, la situación en las protestas en diferentes lugares, el disgusto de las personas por el acceso, y lo tratamos contigo acá en el programa, este tema de las benditas tarjetas, la situación de los bancos. Hoy salen corriendo, ayer, la ministra de Trabajo hablando de desregularización de un grupo de empleos que no se podían trabajar, que no se podían hacer dentro de la isla.
Se ha generado un listado bastante grande de trabajos por cuenta propia, lo cual incrementa más aún el malestar de los que tenían puesta su perspectiva en continuar adelante con limitaciones, pero con su trabajo por cuenta propia.
No, y no solo eso, ten en cuenta que la supuesta apertura de mercados para poder abastecerse los negocios, que hasta ahora no existía en Cuba, pero es que vuelve el mismo tema, es necesario el dólar. Acuérdate que ahora existen mercados en Cuba que son en dólares, mercados que son en CUC, mercados en moneda nacional. O sea, una burla al cubano de a pie que no gana ni en dólares, ni gana en CUC, gana en pesos cubanos, entiende que es triste, pero lo peor tal vez es que aumenta el disgusto dentro de la población cubana. La gente pierde el miedo, y a lo que tienen miedo verdaderamente ellos es a ese tema. Entonces, el sacar a las Fuerzas Armadas supuestamente para combatir los coreros, otra ridiculez de la dictadura, además de la creación de estas brigadas de respuesta rápida. ¿Por qué? Porque el nicho natural donde se puede dar cualquier tipo de estallido es a partir de lo que pueda estar ocurriendo con una tienda de esta, más allá de los revendedores de ti, que más allá de todo, el disgusto de la gente a nivel popular, el querer estructurar una represión aún mayor dentro de la isla, tener mayor control, es para eso, Caruca, fundamentalmente es para que ellos tengan control real. La economía está destruida, la escasez de acceso a bancos a partir de las propias medidas que ha tomado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la identificación del Haddad Bank. Mira, ellos tienen una crisis interna de accesibilidad a la moneda libremente convertible, al dólar en definitiva, que era la moneda del enemigo, y sin ellos no pueden vivir. Es entonces tomar medidas sin sentido. Primero, no hay correspondencia en las medidas en cuanto al combate del coronavirus real. Si tienen pocos casos, como ustedes mencionan, les digo a los dictadores de Cuba y a la gente del pueblo que nos está escuchando, que por demás nosotros estamos en contacto con Cuba diariamente, y la opinión y la información que han estado dando muchas personas es que es mucho más de lo que se está viendo realmente en la información que publica el régimen.
Fíjate, esto que está ocurriendo confirma un informe de la UNAD, donde más de 247,000 cuentapropistas cancelaron sus patentes por la pandemia. O sea, arriba de que los cuentapropistas se han visto afectados, como se va a ver afectado la economía mundial completa, aquí hay países que han sido decapitados económicamente y por mucho tiempo, hasta que no se resuelva esta tristemente pandemia que ha venido a tocarnos a todos y en la puerta de nuestros hogares, pues indudablemente la economía no se va a restablecer. Ahora bien, arriba de todo eso, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito Cabrera, anunció la eliminación de un listado cerrado con más de 140 actividades. Y todo esto es porque no propicia el desarrollo de la creatividad nata del cubano. ¿Qué tú entiendes por eso? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí?
Me encantó como lo dijiste, ¿entiendes? Porque ahí yo te diría esa frase del chiste que dice, ¿qué dijo? O sea, porque es que no tiene sentido ninguno lo que están diciendo. Si a alguien no le ha interesado realmente que el cubano desarrolle su creatividad, su prosperidad, la centralización de la economía en manos de la dictadura y no dar la posibilidad a que el sector privado pueda crecer, no importa cuánto gane la persona, si te está comprando el material, si está haciendo su trabajo, si está pagando sus impuestos, no importa. Sencillamente ellos centralizaron hasta las zapaterías, por decir algo. El zapatero siempre en Cuba fue el zapatero. O sea, él tenía su timbiriche, su esquinita, su lugarcillo, y ahí el tipo arreglaba sus zapatos, resolvía el problema a la gente y se acabó. Ahora ellos, mira, no puede ser posible que las cafeterías, que hoy están la mayoría entregadas en arrendamiento a particulares en muchas provincias del país, porque no tienen capacidad. El gobierno no produce alimentos, el gobierno no produce opciones. Lo decías tú, la cantidad de gente que por la crisis misma que se está viviendo en la isla han cerrado sus compañías. ¿Por qué? Porque no tienen opción. Porque en Cuba investigan todos de la puntilla por decir y seguir en el ejemplo del zapatero, el baje para pegar el zapato o lo que sea. O sea, no tiene sentido. Nadie que no tenga un estímulo va a trabajar por gusto. El gobierno no tiene tampoco ofertas de empleo porque las propias empresas del gobierno se han visto desde el periodo especial, desde el año 2004, 2005, ya se veían cosas en Cuba que eran, y mucho más, desde el 94, vamos a decirlo de manera clara, luego de la caída del campo socialista en Europa en 1991, al cubano le ha tocado vivir entre verdes y maduras, más veces podridas que otra cosa, pero hay una realidad. La inoperatividad, la inoperancia de la dictadura castrista para poder administrar, no saben administrar, no saben gobernar realmente. La imposición de la producción no puede ser bajo los principios de una dictadura, tienes que darle autonomía a la gente. Y en Cuba todo eso está vedado porque sonaba a capitalismo, propietario, dueño, todo eso para ellos era malo. La opción de salvar toda la economía cubana hace algunos años fue con la reapertura de estas cosas del cuentapropismo y de las compañías o las empresas pequeñas, pero ellos mismos se encargaron de matarlo, ellos mismos se encargaron de limitar la creatividad. Ahora están con los reportajes en la televisión de manera constante que si un hombre que produjo no sé qué cantidad, una persona que mató las vacas, el no sé qué, y al final tú dices...
Te llama la atención como a mí esta fumigación televisiva diaria de lo que son las medidas de control, de lo que son los castigos, por ejemplo, medidas propuestas por el Consejo de la Defensa Provincial de La Habana con relación al transporte, no, esto fue lo que se anunció, pues dice que limitar hasta las 11 de la noche la transportación urbana y la movilidad ciudadana, disminuir la movilidad entre La Habana, Matanza, Artemisa y Mayabeque. Entre estas provincias se establecerán puntos de control combinados entre representantes de Salud, Transporte y la PNR. Y por ahí toda una serie de fumigación diaria de medidas de restricción, mientras que lanzan a la calle a las Fuerzas Armadas para perseguir a los coleros, a los que indudablemente en Cuba se hace una cola diaria, Nelson. Tú lo viviste, lo ha vivido todo, el que ha tenido que nacer tristemente bajo ese régimen, educarse y crecer hasta que pudo escapar. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el mensaje?
Represión. Temen más al virus de la rebeldía, al virus de una explosión social, producto de la incapacidad de ellos que a otra cosa, Caruca. A ellos no le importa realmente ni la salud, ni los muertos, ni nada. Y tú hacías mención y me decías, mira, la fumigación propagandística en contra de los coleros, en contra de la gente, de los que supuestos se están enriqueciendo y que están en negocios ilícitos, ellos tienen que buscar y crear en la gente el estado de opinión de que no son ellos los responsables de lo que está ocurriendo realmente dentro de Cuba. Ellos tienen que culpar a cualquiera de la suerte de desgracia que están viviendo los cubanos. Bueno, la han vivido por 60 años, pero lo peor de la historia, ellos tienen que, no soy yo el culpable es los coleros, el culpable es el bloqueo, los culpables es cualquier cosa. Ellos tienen que tener a alguien responsable de su incapacidad. Todo el tiempo han hecho eso. El dictador cubano Fidel Castro culpaba a cualquiera. Luego vuelve a salir Díaz-Canel tratando de decirle al pueblo nuevamente que las calles son de los revolucionarios. Tú viste la avalancha de videos, de posts, de opiniones de cubanos que están dentro de la isla. No son los cubanos que están en el exilio, no son los cubanos que han emigrado, porque hay que diferenciar una cosa y otra.
No, les han salido contestones.
Contestones dentro de Cuba que son gente que está haciendo opinión, porque además tú miras cuando ves alguno de estos videos, la cantidad de personas que se conecta dentro de Cuba es alarmante para ellos. Ellos creen tener control y lamentablemente por la propia situación de la implementación del Internet en Cuba, a ellos se les escapó de la mano, por más que controlan todo, por más que tengan los códigos.
Definitivamente por eso ellos no querían darle entrada a la Internet y tuvieron que verse obligados bajo ciertas circunstancias. Porque mira, te pongo un ejemplo, y ya comenzaron las purgas. Fue purgado de la UNEAC, uno de los más importantes escritores. ¿Por qué? Porque sencillamente se atrevió a separarse un tanto del discurso oficial. Y esto es algo peligroso porque esta es una clara señal que va dirigida al mucho poco intelecto que queda dentro de la isla y que puede estar viendo esto como el principio de una gran purga dentro de lo que son instituciones que habían estado más o menos manejadas de una forma tranquila, controlada. No había ese gran esa gran evolución, ¿no?, de intelectuales, a no ser que fuera los doblegados que se prestaron a firmar cartas para apoyar a la revolución, apoyar un juicio sumario, el fusilamiento de tres infelices. O sea, estamos viendo como que, y no es contra la oposición formal, porque la oposición formal es abierta en Cuba. En Cuba no hay conspiraciones. La oposición todo lo dice, todo lo habla públicamente. Ellos están armados nada más que de los pocos recursos, de las pocas ideas que pueden aportar, de ese detalle, ¿no?, de decir vamos a estar mañana en la esquina de Texas y vamos a hacer algo. No, ellos están oliéndose que la punta del iceberg, ese cubano que está callado, agazapado, el que plantó frente al poder popular, el que no quiere que le den una vivienda que no sea la que verdaderamente merecen cuando la de ellos se derrumbó. Ahí está el detalle.
Definitivamente, es que la reacción de la dictadura es a la crisis interna que tienen ellos, pero al temor sobre todas las cosas que tienen ante la situación que se está viviendo. O sea, queda a mí, con total honestidad, me queda muy claro que la actuación de ellos, y por eso te dividí al principio, uno, la manipulación de información en función de los intereses de una apertura posible al turismo. Ya se ha hablado incluso del 15 de agosto como una posibilidad, con vuelos desde Estados Unidos, incluso con American Airlines.
Ahora, si ellos, Nelson, entiéndeme, es lo que yo quiero llegar a un punto. Ellos quieren abrir el turismo, pero si cierran la transportación interprovincial, ¿cómo lo logran? ¿Por dónde van a llegar?
Pero son cosas,
ya que los aviones,
Caruca,
solamente van y vuelan
distintas
a La Habana.
Son cosas distintas, Caruca. Para el turismo nunca ha faltado nada. Ellos tienen ahí los autobuses de turismo que se pueden mover ellos tienen centralizadas las entradas a Cuba en diferentes puntos. Está el turismo que va a la Callería Norte, está el otro turismo de gente que sí, casi todos visitan La Habana, pero hay muchos que no, que se van a estos hoteles de Los Cayos, luego van a Varadero. O sea, ellos tratan de centralizar también. No creas que el turismo es tan abierto como se pudiera pensar en Cuba. Ellos tienen bien establecido lo que ellos llaman los polos turísticos. El pollo...
Correcto, estoy de acuerdo contigo, pero los vuelos donde ellos tienen que ir para poder después transportarse a esos polos turísticos, solamente van a la ciudad de La Habana. Ya no tienen la facilidad de aterrizar en Holguín, en Camagüey, como antiguamente. No es así. Está suspendido por decretos emitidos, órdenes punitivas por parte de el régimen del gobierno de Donald Trump. O sea,
claro, lo que pasa
aquí
es que
hay una especie de incongruencia dentro de todo esto. Mientras tanto, por ejemplo, acopio permite que se echen a perder toda una serie de productos por la falta de operatividad, por la falta de infraestructura, porque no hay gasolina, no hay petróleo, porque también le han apretado las clavijas al que les manda el petróleo. O sea, la próxima campaña tabacalera en Cuba está en una falta de recursos total y en un peligro increíble. Súmale a eso que cuando se logre la poca zafra, viene acopio y la deja perder.
Mira, Cuba es un disparate, vamos a decirlo de manera clara. Pero ellos, en el afán de buscar dólares, de buscar euros, de que empiece a moverse el turismo, mira el disparate que habían hecho con estos 6 turistas que llegaron de Bahamas. Y ellos dicen la reapertura del turismo en Cuba. Eran 6 turistas con 23 empleados que tenían en Los Cayos para dar la impresión de apertura. Y eso puede haber sido perfectamente no turistas que pagaron nada, sino gente en Bahamas que tal vez de agencias de viaje. Un fan trip es algo que se hace normalmente para promover el turismo, o cualquiera en Bahamas que tenga simpatías por la dictadura, que trabaje con la dictadura, lo llevaron allí para hacer el paripé, no otra cosa, de una supuesta apertura. Pero para ellos es vital. La fuente más rápida de ingresos para la dictadura castrista realmente es el turismo, es la fuente, porque obviamente ganan el transporte, los vuelos, por el aterrizaje, la renta de hoteles, la renta de carros. O sea, hay un grupo de cosas. Ellos están apostando incluso, vamos a estar, que ahora nosotros somos los apestados, los que se están muriendo más gente que cualquier parte del mundo, porque la prensa castrista continúa con la misma estupidez de la repartición de comida, la misma periodista dentro de Cuba, la Irma Shelton, haciendo reportajes totalmente descabellados. Pero nada más que tengan la posibilidad de abrir ellos para poder entrar los vuelos con cubanos de diferentes partes, incluso los vuelos de acá de Miami, de Nueva York, de diferentes partes en Estados Unidos donde entran, los que puedan entrar, como tú decías ahorita, a la capital cubana, lo van a hacer. Lo triste de esta historia, y eso es una aclaración a los familiares dentro de Cuba, porque en medio de la desesperación de que quieren tener el dinero, que quieren tener las cosas que lleve la familia, no van a poder verlo, porque ya la dictadura ha dicho van a estar 14 días en cuarentena en hospitales o instituciones del régimen castrista. ¿Para qué va a ir un cubano desde Miami allá a llevar nada cuando no va a estar con su familia? Va a estar 14 días encerrado. Y eso hay que hablarlo también. Ellos están ahora que para salir del país tienes que pedirle permiso al MININ. O sea, no entendí nada. La suciedad de un pasaporte que no aporta nada, que no lleva a ningún lado. O sea, hay tantas cosas ocurriendo realmente que no tienen ni pie ni cabeza, pero no hablan más de la desesperación que tiene la dictadura ante la situación económica interna que hay en el país. Si antes había hambre, escasez, imposibilidad, el desastre. ¿Cuántos accidentes escuchamos en los últimos meses en camiones? Que como vacas, como no sé qué, la gente iba montado allí para poder viajar porque no tenían otra opción.
Entonces, pero en eso seguiremos indudablemente conversando muchísimo más en otra oportunidad, porque indudablemente el tiempo se me va volando cuando te tengo a ti en el aire. Y desde luego, pues quiero agradecerte, quiero que te cuides mucho, me alegra mucho tus éxitos, y desde luego, pues me alegra mucho que, a pesar del tiempo que llevas fuera del país, no quitas el dedo del renglón de la isla que te vio nacer. Un beso grande.
No lo voy a hacer nunca, Gary. Gracias a ti. Usted, amiga mía, es una gran cubana, una mujer que es ejemplo para muchísima gente, como periodista, como expresa política y sobre todo porque has mantenido una línea de combate a la dictadura y donde quiera que has estado, y sé de muchas historias tuyas en lo personal, has levantado la voz a favor del pueblo de Cuba, de los cubanos que dentro de la isla sufren bajo la bota de ese régimen. Así que para
muchísimas
mí es
gracias,
una inspiración.
Nelson,
te quiero
que
mucho.
Dios te bendiga. Que tengas un lindo fin de semana. Y ahora me voy a una breve pausa y regreso en mi segunda media hora con Tras la Noticia. Estamos aquí, sencillamente, de pie para decirle al pueblo de Cuba lo que el régimen le impide conocer.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que estamos de regreso en Tras la Noticia, viernes, agosto 7 del año 2020, y recibo con muchísimo gusto, como todos los viernes, a nuestro politólogo, profesor, director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling. Bienvenido y muy buenas tardes.
Buenas tardes, querida Cari. Siempre, siempre es un placer estar contigo y poder colaborar en esta trinchera detrás de la noticia que tiene tanta popularidad en Cuba y a través del mundo por las ondas del internet.
Julio, iba a comenzar contigo tocando algunos temas, pero acabo de encontrar una noticia que me llama poderosamente la atención y me gustaría tu lectura sobre ella. Estados Unidos ha descubierto un narcotúnel sofisticado en su frontera con México. ¿En qué posición pone al gobierno de López Obrador esta situación? La obra se extiende 1.300 pies bajo la frontera con Arizona, colindante a Estados Unidos, y fue descubierto ayer jueves en lo que calificaron como el más sofisticado narcotúnel entre la frontera de Estados Unidos. En los últimos años parece que le subieron la parada al Chapo Guzmán. Los agentes especiales del Departamento de Investigación de Seguridad Nacional anunciaron que la cavidad tiene 1.300 pies de largo, 3 pies de ancho y 4 pies, pero también tiene aire acondicionado.
Es, sin más duda, una noticia de gran importancia, por una razón sencilla, porque es otro libro gigante de evidencia de lo que la actual administración estadounidense ha estado argumentando de la gran necesidad de cuidar la frontera del sur. 90% de las drogas que entran a los Estados Unidos entran a través de la frontera sur entre México y los Estados Unidos. Es una cantidad sumamente grande. La idea del muro no es solo en el aspecto terrenal, sino que estaría con determinados componentes tecnológicos para facilitar el todo este tipo de actividad. Que cuando hablamos del 90%, Cari, es un número impresionante, sobre todo si tomamos en cuenta que los Estados Unidos tiene más frontera, por ejemplo, en su lado norte con Canadá. Sin embargo, el problema de la droga no es por ahí, sino es por la frontera sur. Se convierte en un problema sumamente peligroso para los Estados Unidos y para las democracias del mundo por la siguiente razón. En México hay un presidente con apego ideológico al marxismo. Eso es probado y es indudable. El hecho de que esté rindiendo un espacio a determinados conceptos de propiedad privada, que entren en acuerdos comerciales, no quiere decir que ha abandonado sus principios. Recordemos lo que es China comunista, lo que representa el modelo chino, que tristemente es el perfeccionamiento de una dictadura comunista, porque demuestra que puede utilizar funciones del mercado para prosperar y para mantenerse a flote. Algo que, por ejemplo, Cuba comunista no ha logrado obtener. Entonces, el narcotráfico es una fuente de ingreso para el comunismo continental. Eso lo sabe bien el castrocomunismo. Es una de las fuentes no declarada de ingreso, no solo para Cuba comunista, sino para todos los satélites como es Venezuela.
Interrumpirte para decirte que indudablemente la sociedad civil verdaderamente representada por distintas instituciones en México han calificado como de muy bajo perfil la conducta contra el narcotráfico, así como la conducta llevada adelante, ¿no?, con relación al COVID-19 por parte de Andrés López Obrador. Han sido muchas las denuncias en torno a la forma tan, ¿cómo pudiéramos decir?, suave, sin buscarse grandes problemas. Tuvimos la situación de cómo dejó en libertad pues a uno de los narcotraficantes más importantes luego de tenerlo acorralado, y eso pues ha ido disminuyendo el nivel de simpatía, pero también al mismo tiempo, ¿hasta dónde, y es mi pregunta, pone en peligro esta conducta de López Obrador en el recién tratado de libre comercio con Estados Unidos?
A largo plazo, por supuesto, que lo pone en riesgo. Lo pone en riesgo porque es un acuerdo que beneficia enormemente a los obreros mexicanos. O sea, recordemos que una de las joyas de este acuerdo es que queda eliminada el papel que China comunista tenía en ese acuerdo. El papel que tenía era que, por ejemplo, a lo mejor un automóvil producido en México pues podía contener gran parte de sus partes hechas en China. Entonces, pues China se beneficiaba de una manera indirecta, pero muy fuerte, de ese intercambio. Al haber exigencias de por lo menos el 70% de que los productos tienen que estar hechos tanto en México como Estados Unidos o Canadá, pues entonces elimina el papel de lucro que tenía China comunista. Entonces esto representa un incremento en los ingresos de los trabajadores mexicanos norteamericanos y canadienses. Entonces, sin duda, los beneficios de ese acuerdo comercial le trae problemas de manera no deseada al presidente López Obrador, por la sencilla razón de que incluso sindicatos mexicanos y determinadas corrientes de la izquierda democrática en México pues ven esto con muy bien, con muy buenos ojos, pero sin lugar a dudas a largo plazo pone en riesgo la táctica, o sea, su durabilidad por las tácticas de complicidad tácita que tiene el gobierno de López Obrador con el narcotráfico. Es una conducta de mirar para otro lado, enfocar el Departamento de Justicia en México a que mire y se ocupe de otras cosas, y más o menos permitirle un terreno libre para que operen. Entonces, pues, todas las pandillas y los carteles de drogas en México, pues, no le hacen la guerra al Estado mexicano, ¿verdad? Entonces, ese es el pacto no firmado que hay. Y hay otro dividendo para López Obrador de este acuerdo. Y ese dividendo es, de nuevo, que asegura una fuente de ingreso al socialismo continental por vía del narcotráfico. Pero todo esto lo entiende el gobierno de los Estados Unidos. Como tú bien sabes, hay muchas cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos, un año de elección, de manera que la atención del presidente, pues está, el presidente estadounidense, refiero, está con mucho enfoque en diferentes frentes, pero puedes estar convencida de que ese punto será uno que se va a tocar, y hay que recordar que quien más pierde si los Estados Unidos deja fuera a México, es México y no los Estados Unidos.
Bueno, ya él tuvo indudablemente críticas bastante fuertes por la contratación de médicos cubanos, que todo el mundo sabe que no es más que un tráfico de trabajadores de la salud, donde quizás muchos no lo sean verdaderamente, sino son como aglutinadores, ¿no?, de cierto tipo de conducta ideológica con la cual López Obrador pues está estrechamente vinculado con la tiranía cubana. Ahora, quisiera pasar otro tema contigo, porque Colombia se ha visto sacudida por lo que está ocurriendo con el ex presidente Álvaro Uribe, el cual pidió a la Corte hacer público su expediente por filtraciones. El abogado del exmandatario explicó que se ha filtrado información que está fuera de contexto y solo hace énfasis en pruebas en contra del senador. Esta situación que ha explotado en Colombia indudablemente ha sido rechazada por el propio presidente Iván Duque. Es la primera vez que un expresidente ha sido llevado a un proceso en el que ordenan su detención domiciliaria, pero él está pidiendo que se haga público todo el expediente. ¿Es esto un pase de cuenta contra Álvaro Uribe por no haber sido garante, no haber apoyado el proceso de paz, por haber criticado la conducta de Juan Manuel Santos cuando llevó adelante esta farsa que se llevó adelante en La Habana, Cuba, casi durante 5 años, que sirvió de garante precisamente un país que ha revuelto la región con guerrillas y con situaciones que han llevado al punto de que hoy por hoy pues no hay una estabilidad democrática en muchos de los países de América Latina. Dame tu criterio sobre esto que ha ocurrido en Colombia.
Cari, esto, lo que está ocurriendo en Colombia ahora es un capítulo más de evidencia, de prueba. Aquí estamos de nuevo montando evidencia en un tribunal moral sobre determinadas posiciones. Estábamos hablando de México, y en este caso es en el hecho de que el comunista nunca perdona y siempre está en la persecución de quien lo derrotó. Y el gran fallo de pactar con comunistas y pensar que se van a comportar civilizadamente, que van a respetar normas y leyes y acuerdos. Porque el gran problema que tiene el comunismo continental con Álvaro Uribe es porque derrotó a las FARC. Los derrotó en el campo de batalla. Hizo lo que había que hacer para ganar una guerra, ¿verdad? Porque si miramos atrás y dice, pero ¿cómo es posible? El ejército colombiano, potente y fuerte, enfrentando a las FARC, ¿cómo fue que este conflicto duró tanto tiempo? Bueno, el narcotráfico como una fuente de ingreso, esa alianza que se estableció entre el socialismo y el narcotráfico en Colombia, pues ha tenido y sigue teniendo una gran...
Sistemático de Cuba,
por supuesto,
desde el primer momento en que se convirtieron de un grupo armado que estaba luchando aparentemente por llevar un nuevo camino de corte político a Colombia, pues se convirtió en un trabajo por cuenta propia, pues indudablemente con el tráfico de drogas y otras cosas más que todavía no se han descubierto.
Y que espero que saldrán algún día. Pero esto era de esperar, porque Álvaro Uribe es un presidente que abraza la moralidad democrática a todo dar. En otras palabras, la defiende y tiene valor. Tiene muchas cosas, algunas no los puedo decir en la radio, pero tú me entiendes lo que te digo. Está bien montado en la defensa de su país y combatió y derrotó al comunismo. Tristemente, en su país, tristemente, su delfín pues traicionó el modelo que estaba en curso, y lo que se ganó en la guerra lo perdió en la paz. Y esto que estamos viendo es nada más y nada menos que el comunismo continental, y hablo así, Cari, porque quien no entienda el papel que tiene Cuba comunista, primero en el rescate del comunismo del Foro de Sao Paulo, en su reformulación y el plan de ataque a través de todo el continente, que eso incluye Colombia, pues realmente está perdido y no entiende absolutamente nada de lo que está pasando, ni entiende lo que representa la amenaza que representa el comunismo, o no lo quiere entender por razones ideológicas. Pero esto era de esperar por el papel digno y constante de el presidente Uribe. Entonces, quien está aquí en riesgo es mucho más que el presidente Álvaro Uribe. Está en riesgo la democracia colombiana, porque realmente esta marcha por las instituciones del socialismo es el nuevo modo de llegar al poder, de perpetuarse. Entonces, esto es de esperar, y el presidente Duque está en la obligación de defender a todo costo a la libertad en su país, que es la primer responsabilidad que tiene como primer mandatario, porque sin libertad no hay democracia, y entender claramente que todo esto es una trama para desaparecerlo y lograr la intimidar a todos esos que lo siguen, todos esos que pueden precisamente heredar ese valor y esa determinación de seguir adelante para promover una Colombia libre y democrática.
Entonces, ahora bien, Julio, hay algo que quiero comentar contigo, porque indudablemente llama la atención que mientras que por un lado el régimen dictatorial de Cuba está tratando de atraer el turismo, está tratando de levantar el turismo, habló con bombos y platillos del primer grupo de turistas de Nassau, Bahamas, que no entiendo de haber sido que fueron a Cuba huyéndole a Isaías, el ciclón. Están ordenando un toque de queda. A partir de las 9 de la noche van a cerrar centros nocturnos, bares y restaurantes. Todo esto mientras están tratando de incrementar los pueblos turísticos de las callerías. Dame tu criterio, ¿qué percibes tú? Al mismo tiempo han creado una nueva disposición donde le retiran las licencias a toda una serie de cuentapropistas, a los cuales ellos pues habían mantenido como una fachada de un cambio de corte o de esquema económico. ¿A qué le está temiendo el régimen castrista en este momento?
Bueno, mira, primero, ninguna figura de los problemas de esta pandemia de China comunista que nos dé la dictadura castrista es confiable, absolutamente nada. De manera de que, ¿hasta qué punto se ha mejorado el problema del coronavirus en Cuba? No podemos, la información de la salubridad pública del castrismo no es confiable. Que están desesperados por la entrada de divisas duras, eso es innegable. Que tienen la capacidad de hacer polos turísticos aislados, donde van a segregar turistas alejados de la población con tal de facilitar la entrada de dinero, eso lo pueden hacer, más allá de que, y para eso necesitan la información falsa de que todo anda bien, y ofrecer determinadas garantías que, por supuesto, personas que estuvieron en Cuba, turistas extranjeros que estuvieron en Cuba, que estuvieron embarcados en Cuba cuando empezó esta pandemia, pues reflejan una realidad muy diferente en cuanto a la responsabilidad del régimen de La Habana de responder a eso. Pero cuando vemos esa movida, ¿verdad?, de este tipo de negociación con fuentes de las Bahamas, buscando de alguna forma animar el turismo, y por otro lado que van a quitar las clasificaciones de cuentapropismo, cuando desde que se ocurrió el acercamiento de relaciones entre Cuba comunista y los Estados Unidos, el cuentapropismo fue destruido, fue aplastado, fue ido en decrecimiento, y lo que más se fortaleció fue el Estado dictatorial cubano y sus empresas estatales y paraestatales. De manera de que es como presenta una contradicción, pero el objetivo de esto, Cari, es en el léxico, en la semántica, entretener a la población, dar una esperanza falsa de que Y fíjate que usan palabras que ya los cubanos conocen, perfeccionamiento, ¿verdad? El perfeccionamiento empresarial, el perfeccionamiento, o sea, ellos nunca, la verdad de que el problema es que el sistema no sirve, eso no se va a ir, sino perfeccionarlo. O sea, han estado 61 años perfeccionando lo que no se puede perfeccionar ni mejorar. Entonces, están envueltos en esa con los propósitos de elevar la esperanza y ver oídos extranjeros que podrían en algún momento buscar el desafío de las leyes internacionales y presentar, o sea, ir a Cuba a invertir, cosa que es muy difícil en la escala que la dictadura castrista lo necesita.
Bueno, pues te doy las gracias, Julio, muchísimas gracias como siempre por haber compartido los criterios, por poner en contexto no solamente lo que pasa, la tragedia que sufre el pueblo cubano, sino hasta dónde este régimen ha desestabilizado la región, ha creado conflictos que, como bien dijo Omar Atakex, Cuba maneja a Venezuela como una colonia y tiene una relación parásita. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto nuevamente. Cuídate mucho. Tengo un lindo fin de semana. Y con esta, pues, termino mi programa de hoy, viernes 7 de agosto del año 2020, agradeciendo en estudios a Tony Simón y a asistencia técnica, a mi productor Miguel Sánchez, a todos ustedes por esa linda sintonía. Los dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos un lindo fin de semana, cuídense y nos vemos el lunes próximamente en Tras la Noticia.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.